Tiempo de la mañana de COPE Ribera, como les habíamos anunciado, para hablar de política. Conmigo está la líder de la oposición, Olga Risueño, de Izquierda Esquerra, a la cual le saludamos en esta mañana. Olga, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ahora entraremos un poquito en materia, pero bueno, el otro día se cumplía un año de las elecciones. Bueno, así a grosso modo, ¿cómo valorarías este año de oposición después de estar en el gobierno durante 4 años?
Bueno, pues creo que sí, que una vez que se normalice un poco más esta situación, habrá que hacer una valoración, ¿no?, de este primer año, y desde luego, obviando estos meses lamentables que a ellos y a cualquiera que hubiera estado en el gobierno pues le hubieran afectado, obviando eso, que ha sido difícil. Yo siempre he dicho que gestionar y tomar decisiones en este momento, sea quien sea, es complicado. Pero bueno, retrotrayéndonos a la parte anterior, hasta ese momento, pues creo que ha habido varias cosas negativas. La primera y la fundamental ha sido la nula participación de la oposición. No nos han tenido en cuenta en absolutamente nada. Hemos tenido que estar mendigando prácticamente información. De hecho, en algunos casos hemos incluso tenido que recurrir al TAN, al Tribunal Administrativo, para que nos la dieran. Y bueno, pues creo que no es la manera de funcionar y de además hablar permanentemente de esa mayoría absoluta que tienen, que es un concejal más que la oposición, que no estamos hablando de mucho más. Y bueno, se han perdido muchos, muchos miles de euros en subvenciones, no nos olvidemos, el Cerro de Santa Bárbara casi 400.000 euros, 120.000 de la cubierta del polideportivo. La gestión de la mancomunidad sería para tratarla aparte. Creo que ha sido bastante lamentable lo que ha pasado con el pliego y lo que sigue pasando con el pliego de limpieza. Bueno, creo que ha habido cosas muy importantes y muy graves.
Dime algo positivo.
Bueno, positivo creo que el hecho de simplemente dar tu tiempo y tus energías y tu esfuerzo, seas de la opinión que seas y tengas la ideología que seas, por trabajar por la ciudad en la que vives, es algo de reconocer. Y independientemente de que no estemos de acuerdo con las cosas que hacen, eso, poner tu tiempo a disposición de los demás e intentar mejorar tu ciudad como tú crees que se tiene que mejorar, pues me parece que es de admirar.
A ver, yo creo que la política y los políticos los deberíais hacer mirar, porque así como reclamas tú ahora más participación, más información, ellos cuando estaban en la oposición también reclamaban lo mismo de vosotros. ¿Qué os pasa cuando llegáis al gobierno? ¿Os cerráis o qué?
Nosotros, claro que todos los equipos de gobierno hay cosas que manejan en privado primero y tal, pero luego hay unos cauces y unos canales de comunicación que se tienen que cumplir. No hay más que ver lo que ha pasado con los foros de participación. ¿Dónde está la mesa del barrio? ¿Dónde está la mesa del casco antiguo? ¿Dónde está la mesa de griseras? ¿Dónde está el consejo de caza, que el otro día me invitaron a la primera reunión pero todavía no está constituido? Quiero decir, ha habido muchos órganos, no solo por la oposición, sino por participativos, que no se han llevado a cabo.
En lo personal, Olga, desde que se fue Eneco, te ha tocado dar un paso al frente y liderar esta oposición. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues tengo que reconocer que al principio me preocupaba, porque es verdad que considero que Eneco Larrarte, aparte de llevar ya 4 años previos a la alcaldía en el ayuntamiento, bueno, pues 4 años en la alcaldía hace que tengas mucho peso en las decisiones, muchas obligaciones y muchas necesidades de gestión que han hecho que Eneco cogiese muchísimas tablas, y además a mí me parece un buen líder y me parece una persona con mucho carisma. Entonces, al principio me preocupaba un poco, y tengo que reconocer que me he sentido más cómoda de lo que pensaba. Bueno, la oposición, yo lo he dicho muchas veces, es igual de loable, es igual de necesaria, y además somos 7, quiero decir, no estoy yo sola.
Dicen que Eneco sigue estando muy cerca, ¿no?, de la actividad política tudelana, ¿o no?
Bueno, yo, como tengo la suerte de que Eneco Larrarte es amigo mío además, pues en lo personal sigue estando muy cerca, y entonces es una persona, más que en las decisiones propiamente dichas, es una persona con la que hablo mucho y me gusta saber su opinión con él y con muchas otras personas de la actualidad política, sí.
¿Cómo definirías la manera de gobernar de Alejandro Toquero?
Unipersonalista y excesivamente, pues eso, marketing, mucha imagen, se vende mucho. Y además creo, y lo he dicho muchas veces, creo que es muy personal, muy del alcalde como centro. Evidentemente la figura del alcalde es la más importante en el ayuntamiento, pero hay veces que echas un poco de menos saber dónde están las otras 10 personas que le acompañan.
El otro día, bueno, aprobasteis por unanimidad las ayudas al comercio, esas cosas. Va a ser la primera de muchas veces en las que os pongáis de acuerdo todos, porque tú no sabes lo que se agradece poder comprobar que todos vais a una.
Pues yo creo que lo hemos dicho tanto el Partido Socialista como nosotros, ¿eh? Hemos dicho que en estas circunstancias hemos hecho una oposición muy leal. No hemos salido prácticamente a hacer críticas con las actuaciones que han hecho y en algunas estamos no nos han gustado. Y lo dijimos, a pesar de no haber contado con nosotros, todo lo que sea bueno para la ciudad lo apoyaremos, si bien creo que habría mucho que mejorar sobre esas ayudas.
El otro día, bueno, dábamos una noticia que aparecía en un medio de comunicación donde el consorcio EDER vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la gerencia de este organismo haya incumplido la regla de gasto del 2019 al haber superado su límite en más de 59.000 euros. Creo que te ha molestado sobremanera esta noticia, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque me ha molestado mucho que se ponga en el centro de la polémica algo que todavía ni siquiera se ha aprobado, que es decir, son datos que no deberían haberse hecho públicos todavía y me parece grave que se hayan filtrado. Me parece además que son injustos y por varios motivos. Yo sé que el tema de la ley de estabilidad presupuestaria es compleja, entonces voy a intentar resumir mucho y lo más claro posible lo que significa, pero la intervención que tuvo en estos mismos micrófonos el alcalde me pareció, en mi opinión, cargada de expresiones grandilocuentes, estuvo sobreactuado, hablando de algo como si fuese gravísimo, dijo medias verdades e incluso llegó a decir mentiras directamente. Y creo que eso no es lo que tiene que hacer un alcalde en los micrófonos de un medio público. Y además, a mí me sorprende la naturalidad con las que las decía, cosa que me preocupa, porque o bien el alcalde de Tudela no sabe a fecha de hoy, después de un año, lo que es la ley de estabilidad presupuestaria, o bien lo sabe y dice cosas que no son ciertas a sabiendas.
En un medio privado,
O sea, sí, en un medio de comunicación me refería, en un medio de comunicación.
Digo, hay que nos han nacionalizado y no me he enterado.
Bueno, ya veremos, ¿eh? No, me refería a eso, a un medio de comunicación en el que hay muchas personas que están oyendo algo de la figura máxima del ayuntamiento.
Por poner un poco de humor.
Sí, siempre hace falta. Entonces, bueno, lo que te decía, yo creo que a la ciudadanía hay que decirles la verdad completa y luego cada persona pues con esa verdad hará y considerará lo que quiera y tendrá las opiniones que quiera. Entonces, con el tema de la ley de estabilidad presupuestaria, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que fue creada en 2012 por el Partido Popular y que ha supuesto y que es súper injusta para aquellos ayuntamientos, quizá en su momento tuvo sentido, ahora es una ley absolutamente injusta para aquellos ayuntamientos que están saneados,
que hacen los deberes,
y eso, y lo repetiré mil veces, ahora está en una situación buena porque nosotros hicimos una buena gestión económica. De 2010 a 2015 el Ayuntamiento de Tudela estuvo con un plan económico financiero por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Cuando entramos nosotros generamos remanente de tesorería, generamos superávit, bajamos la deuda, con lo cual cumplimos la ley de estabilidad presupuestaria todos los años y eso hace que un ayuntamiento que, porque la gente lo entienda, tiene el dinero en el banco, no puede usarlo para las necesidades y eso es injusto. Nosotros siempre hemos estado en contra de esa ley, siempre. Los que la aprobaron ahora también quieren que se flexibilice, pero bueno, entendemos que en esa circunstancia más todavía hay que hacerlo. Entonces, la ley de estabilidad presupuestaria tiene tres criterios, tres parámetros que son fundamentales. Uno es la estabilidad presupuestaria, es decir, lo que entra por lo que sale, ingresos, gastos, ¿vale? El equilibrio presupuestario. Otro parámetro es la regla de gasto, que es un tope que tú tienes para gastar y sobre ese tope cada año se incrementa un poquito para el año siguiente. Y luego está el endeudamiento, es decir, la deuda viva que tiene cada entidad. Pero son esos tres parámetros. No se puede decir, no, es que he incumplido la ley. No, la regla de gasto es una parte, pero no todo. Dicho esto, lo que comentaba a mí, lo que me parece más grave es que esas cuentas de consorcio EDER que ni siquiera han pasado por el órgano competente se hagan públicas, porque entiendo que a las entidades que pertenecen al consorcio, tanto públicas como privadas, no les habrá hecho ninguna gracia enterarse de eso por un medio externo. Quiero decir, no, las cosas tienen su cauce y no hay que filtrar esa documentación. Y luego, como que te comentaba, el alcalde dijo medias verdades y dijo incluso bastantes mentiras. Por ejemplo, tú le comentabas, que no sé muy bien de dónde salían esos 7 meses, pero ante tu pregunta de por qué salía ahora, cuando se conocía hace 7 meses, a mí eso me causó que el alcalde se sintiera sorprendido, vamos, la sorprendida fui yo, porque los cierres de cuentas se hacen los primeros meses del año en curso y se cierran las cuentas del año anterior. Es decir, el Ayuntamiento de Tudela, la Junta de Aguas, Consorcio Eder, Fundación Dédalo, todos cierran sus cuentas de 2019 en marzo aproximadamente de 2020. Con lo cual, hace 7 meses no se sabía. Se han cerrado las cuentas ahora, como ha pasado. De hecho, las del Ayuntamiento han pasado hoy por la Comisión de Hacienda. O sea, se cierran en estos momentos, ¿vale? Con lo cual, no hace mucho tiempo que lo sabía. Yo dudo mucho que el alcalde no supiese lo que se había enviado al Ministerio. Lo dudo mucho. Pero bueno, en cualquier caso, hace 7 meses, desde luego, no lo sabía. Y en cualquier caso, pues yo me gustaría saber por qué da esa información ahora el alcalde y presidente consorcio. ¿Qué interés tiene en sacar esa información ahora? ¿Desprestigiar? Pues es evidente que es ese. Luego, segundo, y esto sí que es directamente mentira, se dijo que el Ayuntamiento había tenido que modificar partidas para arreglar la situación. Eso es mentira. El Ayuntamiento de Tudela no ha tenido que modificar ninguna partida de 2019, desde luego, porque las cuentas están cerradas, y tampoco de 2020. Que Eder haya superado su regla de gasto hace que Eder tenga que ajustar en este 2020 su presupuesto para que no vuelva a pasar. Ya está. El Ayuntamiento de Tudela no ha tenido que hacer nada al respecto y arreglar, te puedo asegurar que no ha tenido que arreglar.
El alcalde decía como que el Ayuntamiento tenía que prestar en este caso ese dinero.
Esa es la siguiente mentira. No, el Ayuntamiento no ha prestado 59.000 euros a Eder. Dentro de Tudela, y eso sí que lo explico, hay varias entidades. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Que hay una entidad, bueno, en este caso hay dos, ahora te contaré, que han superado la regla de gasto y hay otras que se han quedado por debajo. Eso hace que ese lo global nivele. Se compense, pero no hay una transferencia de dinero a otro, simplemente compensan, y los datos que se llevan al Ministerio hacen que el Ministerio lo que recibe es la entidad Tudela no ha incumplido la ley, porque está dentro de los parámetros, y ya está. Eso es todo lo que ha pasado. Y luego, el tercer error, y creo que es un error de bulto, fue ligar el gasto con el ingreso. O sea, el alcalde llegó a decir que han gastado más de lo que han ingresado. Eso es mentira. Eso es el equilibrio presupuestario, lo que te decía al principio. No tiene nada que ver con la regla de gasto. De hecho, Eder ha ingresado más dinero del que ha gastado. Por eso genera remanente de tesorería y por eso genera superávit. O sea, decir eso, insisto, o es un error de bulto o es decir algo que no es cierto a sabiendas. Y me parece muy grave. Y luego, lo que me parece ya el colmo es que se hable de esto, te decía al principio, ¿no?, con una actitud sobreactuada, como si fuese una cosa gravísima. Y entonces, ¿qué pasa con la Junta Municipal de Aguas? La Junta Municipal de Aguas ha incumplido la regla de gasto, no en 59.000, sino en 130.000 euros. No sé, ¿dónde está la doble vara de medir? Tenemos que pedir la dimisión de la presidenta de la Junta de Aguas porque ha hecho una mala gestión del presupuesto. Pues creo que no, la Junta de Aguas. De hecho, ayer mismo aprobó, y vamos, lo sé porque yo estoy en esa comisión, aprobamos un plan económico financiero de la Junta de Aguas, no del Ayuntamiento, de la Junta de Aguas, para ajustar lo que tiene que gastar este año y que no vuelva a pasar. Y ya está. ¿Es bueno incumplir la regla de gasto? No. Pero ni se acaba el mundo, ni es para poner en cuestión una gestión. Y desde luego, si ponemos en cuestión una gestión, lo hacemos con todos y tenemos la misma vara de medir, porque si solo lo hacemos con los que no nos gustan y resulta que la Junta de Aguas, que depende de nosotros, lo vemos como algo normal, pues no.
O sea, este mismo titular que se pone con el consorcio de él podría ser con la Junta de Aguas.
Sí, incluyendo además que son 130.000 euros en vez de 59.000. Es decir, ¿cuál es el resumen? Ambas entidades tienen superávit y remanente tesorería, cosa que es muy positiva. Ninguna de las dos entidades tiene deuda, cosa que es muy positiva. Ambas han cumplido la estabilidad presupuestaria, han ingresado más de lo que han gastado. Y lo que han hecho ambas es incumplir la regla de gasto, una en 59.000 y la otra en 130.000.
Con lo cual, ¿estás convencida que todo esto tiene un trasfondo político contra el propio gerente del consorcio?
Convencidísima, creo que es evidente. Ya se ha intentado más veces, ¿no? Pero sobre todo eso, independientemente de que considero que el trabajo de Eder es fundamental y que ha cambiado muchísimo en los años y que ha puesto en valor lo que es la comarca y la ribera, y creo que sigue siendo esencial, y creo que ha sido una buena, en muy buena parte, labor del gerente de Eder y sobre todo del gran equipo técnico que tiene detrás, Independientemente de eso, yo no soy defensora de Eder, ni dejo de serla, de serlo. Pero sí que me parece que lo que no se puede salir es diciendo esto como una crítica, vamos, acérrima, y luego tener en tu propio ayuntamiento una entidad como la Junta Municipal de Aguas que lo hace y no decir nada.
Uh-huh. Otro tema de interés de la semana ha sido el tema del conservatorio. Aquí a la Gresca Navarra Suma, Partido Socialista Navarra Suma. ¿Cómo lo ves? ¿Quién tiene razón?
Bueno, mi padre siempre decía que hay que escuchar las dos versiones y creerse la mitad de cada una, ¿no? Bueno, pues no es exactamente así. Yo creo que hay mucha más razón en parte del Partido Socialista, pero sí que creo que hay cosas que son evidentes, que el Conservatorio Fernando Remacha es un conservatorio comarcal, que hay que poner más recursos y que debería ser el Gobierno de Navarra quien los ponga. No me parece justo ahora convertirse en los grandes defensores de esa financiación cuando nunca se ha pedido, cuando en tiempos de UPN el Ayuntamiento asumía totalmente el gasto del conservatorio, que en la anterior legislatura se trabajó mucho para conseguir un buen convenio y que se pasaron a los 370.000 euros para financiar 55 plazas, que fue un salto bestial, pero sí que creo que ahora que se acaba el convenio hay que seguir trabajando, renegociar y aumentar esa financiación por parte del Gobierno de Navarra. Eso sí lo creo y nosotros lo pediremos. Pero me parece que es un error salir a la gresca criticando cuando lo que se está haciendo es trabajar en reuniones. Te puedo asegurar, y ahora lo puedo decir, te puedo asegurar que la firma del convenio anterior no fue fácil. Fueron meses y meses de trabajos, de discusiones, de subir a Pamplona, de que bajaran, de reuniones tensas. Bueno, eso fue una negociación. Pero
además el señor Jimeno fue duro en su día, ¿no? Que ahora que es el concejal del
Parlamento. Pero con una negociación, si quieres conseguir algo, no puedes salir a la prensa criticando a que te tiene que dar el dinero. Sobre todo porque no te han dicho que no. Quiero decir, si ya te han dicho que no te van a financiar más, critica. Pero si estás ahora en la negociación, no rompas la lanza. O sea, yo creo que es un error, de verdad, que no podemos estar todo el rato con estas. Lo que hay que hacer es trabajar mucho en los despachos, mucho, conseguir mucho, ser muy cabezón, y cuando al final te dicen que no, entonces criticar.
Porque si no, siempre parece ser que estos temas se eternizan en la arena política, ¿no? Se meten en la política, en el tema, en el cruce de acusaciones, tú más, yo menos, y al final, bueno, los que sufren y los que lo padecen son los propios estudiantes, profesores y todos los que hacen posible y viable nuestro magnífico conservatorio.
Eso es, y yo creo que tienen que tener los mismos derechos que el conservatorio en Pamplona, en Sarasate, por supuesto, y que es un servicio comarcal que tiene que pagar el Gobierno de Navarra, no tengo ninguna duda. Pero el camino hasta conseguir eso es lo que diferencia a unos de otros.
Bueno, este año nos vamos a bañar por turnos, ¿eh?
Sí, bueno.
La verdad que queda muy raro, ¿no?
Sí, queda raro, pero mira, en este caso, a pesar de que nos hemos enterado tarde, sí que creo que era una de las formas que eran más evidentes para controlar. Es muy difícil controlarlo de otra forma y creo que la idea de hacer turnos pues es la más adecuada. Bueno, pues es otra cosa más de las que nos tenemos que acostumbrar a estos meses tan tristes que nos han tocado, pero bueno, hay otras muchas cosas en las que aferrarnos y ya está, y tirar para adelante. Y bueno, pues si nos tenemos que bañar menos este año, nos bañaremos.
Desde luego que sí. El próximo lunes pleno, ¿qué hay de importante?
Bueno, hay una moción de Navarra Suma con el tema del conservatorio, como ya hemos comentado. Hay otra también con el tema de escuelas infantiles. Nosotros tenemos una que vamos a presentar a través de la Asamblea Antipolígono del Polígono de Tiro. Ya sabes que es una recurrente y tradicional en los meses de junio. Este año no habrá marcha, pero bueno, la reivindicación de fondo sigue siendo la misma. Y también hay una moción que he presentado también Navarra Suma sobre los altercados en Pamplona con el tema de Pachi Ruiz. Y bueno, luego temas así, no hay nada más allá más reseñable, habría que mirar bien el orden del día, pero bueno, creo que las mociones son donde más puede haber diferencias o no.
Uh-huh. ¿Y la vida sigue? ¿Ya empieza a verse o a vislumbrarse algo de normalidad dentro de la vida del ayuntamiento, ¿no?
Sí, ya se ha abierto al público.
Eso
yo es, creo,
desde ayer.
Yo creo que, de hecho, en lo que es el trabajo habitual no se ha modificado prácticamente nada. Y es una de nuestras quejas que ha habido en estos meses, porque se ha seguido haciendo mucho trabajo, se debería haber fomentado mucho más el teletrabajo, se debería haber tratado a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento igual que el Gobierno de Navarra trataba a los suyos, es decir, luego hablamos de segundas y terceras, y somos de primera y no sé qué, pues para todo debería ser. Esto es una queja que hemos hecho en general. De hecho, se aprobó la reincorporación con nuestro voto en contra y con todo el voto en contra de los sindicatos. Creo que ahí también se debería haber hecho más esfuerzo en llegar a acuerdos. Pero bueno, más allá de eso, guardando distancias, usando mascarillas con los geles, bueno, pues el ayuntamiento vuelve y hemos seguido haciendo cosas, es decir, las comisiones no han parado, pero ha sido diferente y poco a poco hay que retomar la normalidad
que se pueda.
Con prudencia.
Efectivamente. Y echando un ojo para que nadie se quede atrás, porque ahora, después de la crisis del coronavirus, que todavía está ahí, que no sabemos si va a volver en otoño y tal, un poco siempre con la incertidumbre que rodea nuestra vida, intentar hacer la mejor política posible para que todo el mundo salga de lo mejor posible de esta situación, ¿no?
Pues sí, vamos a tener años muy complicados, Javier. Uh-huh. Y creo que además hay que asumir que las prioridades en la política municipal y en la política navarra y estatal pues ya no van a ser las que eran hace un año, evidentemente. Creo uh-huh. que lo más importante ahora es lo que dices, intentar. Siempre se va a quedar gente atrás, lamentablemente, porque ya había gente atrás fuera. Es decir, antes de esto ya había gente que estaba fuera del sistema, pero hay que intentar que sea lo menos posible y hacia ahí tienen que ir las prioridades políticas.
Ni más ni menos. Ahora es cuando hay que estar verdaderamente a la altura y demostrando que sois sirvientes de los ciudadanos, de absolutamente todos. Hola, Risueño, muchísimas gracias por estar aquí. Los micrófonos son de COPE.
Gracias a ti, Javier.
Gracias.